un globo en sus manos. El niño sonríe, no hay nada más tierno que un globo y un pibe. Aquel pibe y su juguete, fabricado con harapos. Gran desafío en el parque y una pelota de trapo.
Aquí estamos, como cada martes. Muy buenas tardes. Huracán en La Feliz, en la red Mar del Plata, por el canal Habla Huracán, el programa de la Peña del Globo. Hasta las 7 de la tarde le vamos a hacer compañía y vamos a tratar de conversar entre todos y analizar lo que fue el último partido de Huracán. A Huracán lo perjudicaron los árbitros. No importa cuándo escuches esto, no importa cuándo leas esto. Esto es así. Esto es así. Vamos a tener la posibilidad de hablar con un exárbitro, que además de haber sido árbitro, es una persona que entiende mucho del referato argentino, es un docente del arbitraje, y por eso le agradecemos que nos atienda. Juan Carlos Vizcay, ¿cómo le va? Daniel Scuffi lo saluda por acá desde la red Mar del Plata.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bueno, nosotros hacemos un programa partidario, nosotros somos hinchas de Huracán, Juan Carlos, y como lamentablemente no hemos tenido una linda experiencia el fin de semana, no solamente Huracán, ya que estamos, lo vamos a aprovechar para hablar en general del referato argentino, a ver cómo está viendo usted todo esto que está pasando en el fútbol actual.
Bueno, el tema más importante es...
Hola. Sí, lo escuchamos.
El tema más importante es lo que en una oportunidad charlamos con el dueño del fútbol del mundo durante 30 años, argentino él. No sé si se acuerdan.
Sí.
Grondona.
Don Julito, sí.
Don Julio Humberto. Él conocía todo de fútbol, porque aparte de haber sido dirigente, fue jugador de fútbol, pero aparte un tipo muy inteligente, ¿no? Y me contaba el fútbol en la Argentina... Arranca hace 100 y pico de años atrás, en el puerto, venían los barcos ingleses, alemanes, españoles a llevarse lo que se llevaban, y después que los changarines raquíticos argentinos, como en otras partes de América, cargaban los barcos, jugaban al fútbol ahí en el potrero, al costadito del puerto.
Ajá.
Entonces era imposible competir contra un alemán fuerte, bien descansado, bien comido, era imposible competir. Para poder competir de alguna manera en Argentina o en la Argentina o como en otras partes de América, inventaron una forma de jugar, inventaron la mentira. La mentira, ¿cuál es en el fútbol la mentira? Amago para acá, voy para allá.
Sí.
Digo que voy a patear, la piso para este lado. Con los años, eso se transformó en técnica. Tal es así que tenemos un ejemplo muy claro hoy. ¿Cuántos jugadores de la selección argentina juegan en nuestro país hoy? Desde la selección actual, ¿no es cierto?
Sí.
Uno solo, el arquero de River.
Sí.
¿Y por qué es eso? ¿Por qué los países más importantes como del fútbol se lo están llevando a chicos de 17, 18 años se lo llevan ya? Cuando lo ven con jerarquía, con capacidades, se lo llevan para sus equipos, ¿no?
El tema
se traslada a los árbitros porque el reglamento, la letra del reglamento dice una cosa. Y los jugadores, en ninguna de las 17 reglas hay simulaciones, fingir faltas, demoras en el tiempo, realmente, y a muchos de los árbitros que nunca jugaron al fútbol, les cuesta incorporarlo eso. Entonces, se pierde de vista la verdadera justicia. Uh-huh. En nuestra etapa teníamos la cabeza del grupo del Siga Siga, que fue Ricardo Calabria, y teníamos el equipo de fútbol que jugábamos todos los martes. Yo fui jugador de fútbol profesional en el ascenso, y el gol de Maradona, el de la mano no, el otro, lo hice en el año 68 en la cancha de Barraca Central. No, ajá. Barraca Central no, de Arsenal de Sarandí, en la primera de Sportivo Barraca. Agarré la pelota en el medio de la cancha, la metí a 5, a 4 y al arquero, y hice el gol, ¿no? Pero en aquella época no era tan complicado ver un jugador que gambeteara varios. Con los años se fue transformando para... yo creo que la participación de los preparadores físicos tuvo mucha importancia, porque de alguna manera querían emparejar la forma física que jugaban otros equipos, ¿no?
Juan Carlos, ya que nombró Barraca Central, ¿vio el partido de Barraca Central Huracán el domingo?
Bueno, hemos... Ay, Dios santo, pero bueno, he visto tantas cosas últimamente que realmente es sorprendente, ¿no? Me llaman poderosamente la atención, y vuelvo a lo mismo que hablaba anteriormente. Si no tenemos la base del idioma del juego fútbol, es muy difícil transmitirles a nuestros alumnos, ya sea árbitros, que hay situaciones que debemos observar con detenimiento, ¿no? Y tal es así que inclusive con el VAR incluido, ¿cómo es posible que no hayan visto lo que sucedió, no?
El gol de Massanti, ¿es offside?
El gol, para mí no.
Porque,
para mí no, el de Huracán, ¿no?
Sí, lo que lee el VAR es que hay una mano del delantero por delante del cuerpo del rival. ¿Se toma en cuenta la mano para cobrar un offside?
Bueno, ese es un detalle. Hay que ver en qué momento se detiene el movimiento, qué sé yo. Yo para mí el VAR le está quitando la esencia del juego de fútbol en la Argentina. Para mí no. ¿Sabe por qué le digo? Porque... más allá de que ascienden o no ascienden con los del VAR, pero le quita la esencia al juego de fútbol. La polémica, la discusión, el apasionamiento. Fíjense ustedes que se convierte un gol, participa el VAR y tardan 10, 12 minutos para definir si fue o no fue. Entonces, la esencia se pierde. Porque el espectador que va a la cancha a expresar sus necesidades, no puede descargarse con eso. ¿Me explico?
Sí. Nosotros hablábamos... Nosotros decíamos en el comienzo, ¿no? Decíamos en el comienzo del programa que estamos ya un poco acobardados, cansados, sobre todo los hinchas de Huracán, que siempre nos roben y siempre nos perjudiquen los árbitros. ¿Hay corrupción en el referato argentino?
Bueno, el comportamiento de los seres humanos en cualquier actividad tiene sus encantos, ¿no? Sí. Hay algunos que por ahí se hacen los distraídos, otros porque tienen alguna referencia de algún poderoso. El ser humano es así, ¿no? En cualquier actividad, me parece que no solamente en el fútbol tiene actitudes dispersas, ¿no? Uh-huh. Es un tema. Por eso, vuelvo a insistir sobre lo mismo, que los que tendrían que manejar el arbitraje tendrían que ser personas con capacidades importantes, ¿no?
¿Qué opina usted de Beligoy?
Por eso mismo le digo. Beligoy fue un árbitro de segunda categoría.
Tiene razón.
No era un árbitro de jerarquía internacional. Nosotros tuvimos nuestra etapa a Ángel Alberto Cuereza, con varios mundiales, con una rectitud intachable, con una inteligencia también, porque se sabía hacer asesorar con árbitros de otras características, por ejemplo Roberto Goycochea,
claro,
que ese había sido jugador de fútbol, un árbitro con conocimiento de la de las mañas y todo eso, que es muy importante transmitirlo a los árbitros para que se den cuenta. ¿Cómo es posible que perdamos tanto tiempo? No sé si ustedes escucharon la cantidad de minutos que se pierden en la Argentina por las simulaciones, por la pérdida de tiempo, por las protestas, por esto, por otro. El 50% del tiempo neto se está perdiendo. Es una locura eso, ¿no?
Juan Carlos,
por eso es importante tener gente con capacidad manejando.
Le hago la
pero
última.
Bueno, se ve que está bien. Algunos no les,
le hago la...
no les sirve, ¿no?
Le hago la última pregunta y ya lo despido y le agradezco este contacto. Usted que lo conoció tanto a Julio Grondona, ¿qué opina de Tapia?
Bueno, yo tuve 5 reuniones con él antes de que nombrara las autoridades de la escuela de árbitros. En la 5ª reunión me dijo, profe, extraordinario, espectacular, todo viene, pero evidentemente que... averiguó que mis características no le servían, ¿no?
Claro, claro, claro. La honestidad no sirve en estos casos.
¿Qué va a ser?
Bueno, Juan Carlos.
Es una pena. Macarudo,
lo despedimos.
Estoy a su disposición.
No lo puedo despedir sin preguntarle cómo anda Matías, como hincha de Huracán. Tenemos que saber cómo anda Matías. ¿Dónde está?
Claro. Y Matías, le dije el otro día que me mandara un par de bidones de petróleo. Para así lo tengo acá cerca de la piecita.
Está muy bien. No dice nada de dirigir él en algún equipo, de largarse como técnico.
Es que hay una relación Marcelo y Matías que sí. desde la infancia de los infantiles de River, que se conocen. Y Marcelo estuvo por vivir en casa, porque él vivía en Merlo, provincia de Buenos Aires.
Jugaba en el Club Laureles Argentino Salvavi Fútbol.
¿Cómo?
Jugaba en el Club Laureles Argentino Salvavi Fútbol.
Ahí está. Entonces le costaba un sacrificio enorme, pobrecito, ¿no? Y económicamente no era muy, muy poderoso. Entonces le dije a Matías, tráelo a vivir con vos acá en tu habitación. Justo a la semana a mí le puse un departamento. Si no hubiera vivido con nosotros. Quiero reconocer también el don de la palabra de él mismo, de seguir manteniendo la relación a pesar de tener diferentes trayectorias en el fútbol,
sí,
¿no?
Seguro.
Pero bueno, seguro. Son hermanos de la vida. Y con mirarse ya saben que hay una cosa que corregir, hay una cosa que está bien y una cosa que está mal, ¿no? Así fue como inclusive empezaron. Matías estaba tenía 2 locales de bisutería en la Costa del Sol, ajá, en España, porque ajá, había dejado de jugar en Compostela y había puesto 2 negocios que le iba bastante bien. Digo que ya lo llama Marcelo, le dice, Willy, venite, que agarramos nacionales. Sí, pero tengo todo, depende de todo, venite para acá.
Qué
y
bueno.
Así fue como empezaron el Nacional de Montevideo, ¿no?
Claro, sí, y exacto.
Y bueno, eso también hay que destacarlo por la el recordarse de los afectos, de la amistad, del ida y vuelta, ¿no?
Le mandamos un abrazo grande, Juan Carlos, gracias por atendernos, ¿eh?
Hasta cualquier momento, adiós.
Juan Carlos Vizcay, para terminar nuestro programa de hoy. Nos vamos, gracias a todos, sigan con la Remar del Plata. Esto recién empieza, muchachos. Chao, hasta el martes.
Tecnotronic, servicio técnico, reparación de Smart TV y computación, instalación de software, microondas, PlayStation, notebook, monitores, electrodomésticos y mucho más. Tecnotronic, Patagones 305, esquina Rejón. Comuníquese al 2235-019-653 y 2235-506-021.